mucha incidencia de lo que son las noticias falsas, y estamos todos preocupados porque nunca sabemos qué es verdad y qué es mentira, y es muy difícil para el que está trabajando y también para el humano de a pie enterarse si lo que dicen los políticos es verdad, si está chequeado, y si, que es una frase muy común dentro del periodismo, que te digan ¿está chequeado? Estamos en comunicación telefónica con Ignacio Damiani, que es periodista, porque arrancó un nuevo portal de chequeo de discurso y se llama Dato Duro. ¿Cómo te va, Ignacio? ¿Cómo estás?
Buen día para todos y para toda la audiencia. ¿Qué tal?
Un lindo servicio que das, sumado a un servicio que ya están haciendo otros chicos de otra página, que no vamos a nombrarlos porque no le vamos a dar prensa, pero que contaba, yo le contaba a los chicos que lo sigo y que hace un tiempo atrás hicieron una especie de encuesta que le mandaban a quienes lo seguían, preguntándoles sobre los tweets que habían retuiteado, ¿no? Y entonces vos tenías que poner si lo retuiteé, no lo retuiteé, si lo retuiteé, y eran como una cantidad de 50 tweets, ponele, ¿no? Entonces cuando terminaba la encuesta, te daban el porcentaje de tweets que vos habías retuiteado que eran falsos, ¿no? Lo cual te ponía en una situación de escozor espantosa, porque decís, yo me creí esto. Con las fotografías pasa lo mismo, con los datos. Contame un poco vos de qué se trata Dato Duro.
Bien, Marcela, bueno, vos bien adelantabas lo que es la complejidad hoy de la virtualidad, de los marcos, de los márgenes, de qué es cierto y qué es virtual, y qué escasa regulación existe hoy en lo que tiene que ver con redes sociales. Entonces, lo que propusimos con Julián Maradeo, con quien lanzamos Dato Duro, es la posibilidad de verificar los discursos públicos y privados y tratar de realizar un aporte para el ciudadano de a pie, para el ciudadano común, que en esta vorágine permanente se encuentra con información desde su celular, desde las redes, que no tiene tiempo para verificar. Entonces, nuestro aporte periodístico, por esto nace de Dato Duro, es tratar de fuentes primarias, a las fuentes directas, a la documentación, a las páginas oficiales, es decir, a los mecanismos de información pública e institucional que, de manera sintética, podemos proponerle al lector, al potencial lector, y tratar de desarticular y de construir estas fake news, noticias falsas, o situaciones en las que podamos alertar a la sociedad de que circula más información falsa de las que realmente creemos que existe.
Sí, realmente es así. Te hago una pregunta, porque recién estábamos hablando acá que es muy difícil chequear cuando algo que se dice o algo que se lee, si es verdad o es mentira, ¿no? Porque es tanta la cantidad de información que justamente hay en Internet, en las redes y demás, que se hace más dificultoso. ¿A dónde recurren ustedes para hacerlo efectivamente y con rapidez, ¿no? Porque muchas veces el chequeo de la información lleva mucho tiempo.
Bien, es una buena pregunta. Quizás la técnica periodística nos permita a nosotros, en este sentido, agregar herramientas. En el caso, vamos a un ejemplo concreto. Vidal esta semana anunció que el servicio de emergencias del SAME incluía 13 millones de bonaerenses. Bien, nosotros lo que fuimos fue a la fuente directa, que es el Ministerio de Salud, a ver en los 135 municipios de la provincia qué cantidad de ciudadanos son afectados o tienen inclusión en ese servicio del SAME, y también a la información de su cartera de comunicación de prensa. Y ahí encontramos una contradicción en la que la propia información oficial que proveían a través de sus medios de comunicación institucionales decía que incluían a 11 millones y medio de ciudadanos bonaerenses. Por lo cual, el anuncio ya era un poco exagerado, era falso directamente, porque incluía a 1,5 millones más de personas, pero este tipo de cosas ocurren permanentemente en los funcionarios públicos de cualquier doctrina política, no es que nosotros nos encerramos al gobierno actual. Entonces, es un pequeño aporte empezar a ser más precisos, a también funcionar como un organismo de contralor de los funcionarios para que no sea tan liviano emitir información que es de sensibilidad social.
¿Solo se remiten a anuncios que son oficiales o también, por ejemplo, pues muchas veces uno lee periódicos y te dan una información como que fulano dijo, y por ahí fulano no dijo, o está sacado de contexto y fulano dijo, pero sacado de contexto es un pretexto, ¿no? Esto lo sabemos absolutamente todos.
Exactamente, pero no, nosotros además incluimos...
Sí, te escucho.
No, que además incluimos a las corporaciones, no es solo un funcionario o una declaración de un político, sino a las comunicados de las, por ejemplo, instituciones de poder fáctico, como puede ser el sector financiero, la iglesia, los sindicatos, el propio poder político, los empresarios, es las definiciones corporativas que hacen a un sistema democrático y funcionan como un sector de poder relevante.
Uh-huh.
En ese sentido también,
sí.
Y cierro, Marce, no me quiero monopolizar la palabra, pero
no,
la titular de la Oficina Anticorrupción esta semana declaró que ella no estaba para investigar, sino que así se ocupaban los fiscales de investigar la administración de poder que gobierna en este momento. Bueno, la verdad que uno va a la página oficial y ve las misiones de la Oficina Anticorrupción y ahí de inmediato se da cuenta que tienen como obligación por ley investigar al gobierno de turno, por lo cual es una contradicción en sí mismo y es bastante preocupante.
Sí, es una contradicción que la persona que se ocupa de la Oficina de Anticorrupción sea del mismo signo político que el gobierno actuante, ¿no? Me parece que eso debería ser una persona totalmente neutra y que no perteneciera a partidos y demás. Pero bueno, eso también es una de las cuestiones democráticas e institucionales de la República Argentina a revisar.
Sí, y eso no es culpa de Laura Alonso.
No, claramente, es la estructura que se ha planteado.
Claro. Sí, claro, sí, exactamente.
Pero que se debería revisar y que se debería también, es como una especie de fiscal, ¿no?, de la nación. Entonces me parece que debería ser una cuestión mucho más más seria, ¿no? Pero bueno, así está la institución las instituciones en la Argentina. Pregunto, ¿cómo elaboran ustedes ese chequeo? Porque puede pasar que también a ustedes se les pase algo, ¿no?
Sí, lo aclaramos en nuestra propia página web. Estamos parte de Construir la Democracia, entendemos que lo hacemos entre todos. Si nosotros obviamos alguna información, algún chequeo, algún aporte institucional que te puede pasar en la dinámica del chequeo, por lo que señalabas vos de la velocidad, por supuesto que estamos abiertos a recibir esa corrección y repararlo de inmediato.
Uh-huh.
Ahora bien, lo que tratamos de hacer es agregarle precisión e ir a las fuentes primarias, poner los informes que permanentemente citamos en las notas y poner el hipervínculo. El hipervínculo se llama el linkeo, donde el lector puede ir y con sus propios medios poder chequear que la información que está suministrada efectivamente existe en los balances, por ejemplo,
claro,
si trabajamos un presupuesto educativo,
claro,
en los balances del Ministerio de Economía Provincial.
Está
y así sucesivamente.
Es como cuando se hace un libro y vos pones la cita al pie para que la gente recurra al lugar donde realmente se origina la información.
Exactamente.
Digo, Ignacio, ¿cuándo empezaron con esto?
Lo lanzamos esta semana. Lo lanzamos esta semana y realizamos dos chequeos. Y uno fue la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que era engañoso, así lo catalogamos, y otro que era directamente falso, la afirmación de la gobernadora Vidal diciendo que el SAME incluía a 13 millones de personas. Y es curioso porque en su propia información oficial decía que era otro el número, por lo cual hasta me parece un aporte a la propia eficacia de la gestión de los funcionarios públicos, que también tienen el derecho y se merecen, en el caso que fuesen idóneos o su gestión sea efectiva, que puedan ellos también ajustar esa comunicación, porque el medio también no termina de ser un nexo entre los funcionarios públicos y los potenciales electores también, que son los ciudadanos.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que yo creo que también con en vistas al futuro y con la digitalización y la cantidad de modos de comunicación que tienen hoy en día las distintas instituciones, podrían perfectamente ellos publicar todos estos datos de manera cotidiana, ¿no? Para que uno pudiera realmente decir, bueno, che, ¿cuántas reservas tiene el Banco Central? Che, ¿cuánto gente cubre, como vos decías, el SAME en la provincia de Buenos Aires? Che, ¿cuántos hospitales públicos hay? ¿Cuál es el presupuesto que manejan los? Me parece que eso debería ser información que debería estar en las páginas y que hoy se puede hacer, ¿no?
Sin duda, porque es un aporte democrático a la transparencia, a la institucionalidad, al fortalecimiento de la democracia. Todavía hay legislaciones pendientes que tienen que ver con la ley de ética pública, que debería tratarse en el Congreso y que hay proyectos presentados. Y creo que es necesario para todos. Los errores de gestión o las mentiras también son por acción o por omisión de información.
Sí.
Nosotros con Julián entendemos que tenemos que hacer un aporte, salirnos de la famosa grieta, salirnos de la subjetividad e ir al dato concreto.
Sí,
el ciudadano, insisto, no tiene tiempo de hacerlo. Por lo cual nosotros tenemos que intentar salirnos de esas subjetividades tan tóxicas en la información y de ir a lo concreto y a la fuente. ¿Qué se dice? públicamente y qué dice el documento institucional.
Vos lo pones en términos de omisión. Yo también lo pongo en términos de malicia, ¿no? Porque hay ciertas cosas que se publican y se dicen y cierto... Sabemos los que nos dedicamos al periodismo que hay ciertas palabras que tienen un peso y que son ubicadas en los titulares, en donde fuere, de una manera particular para inclinar la opinión hacia un determinado lugar. Entonces digo, hay una malicia también en todo esto, y sumado a que hay tan despelote a través de lo que es la Internet en general, sumando las redes sociales y lo que es Internet en sí, la web, ¿no?, que hace que sea más confuso todo.
Claro, y el funcionario público y el político está acostumbrado por la doctrina de pensamiento a persuadir. Eso no debería estar mal. El problema es la manipulación.
Exactamente.
El problema es cuando se esconde la información y cuando hay una empresa de comunicación con intereses comerciales que se dedica a manipular. Sí, por eso las fake news que funcionan en la campaña de Bolsonaro o en la de Trump, que terminan utilizando el electorado como una, digamos, parte de un sistema corporativo manipulado para ganar elecciones y construir poder.
Claramente.
Esto hay que advertirlo, hay que alertarlo, y una manera que nosotros consideramos con Julián es ir al dato duro.
Sí, hay que aclarar que en el último tiempo en las redes sociales ha habido una limpieza de trolls, bots, etcétera, etcétera, que es infernal, ¿no? Después de lo que pasó con la manipulación de la elección de Donald Trump. Y uno lo ve. Sí. Los que tenemos bastantes seguidores vemos como retrocede el número en vez de avanzar.
Claro.
O sea que estábamos infiltrados por todos lados.
Sí, tal cual, tal cual.
Bueno, datoduro.com.
Así es.
Así se mete la gente y así puede chequear la información.
Así es, Marcela. Bueno. Gracias por interesarte y por difundir.
No, no hay nada que me preocupe más que las fake news. Te lo digo con una mano en el corazón, porque me molesta no saber si estoy leyendo algo que es cierto o es mentira.
Sí, es muy complejo porque no hay regulación, porque no hay convenios que puedan tratar de, por lo menos, precisar esa información, y porque se vienen campañas electorales y permanentes, y hoy a través de WhatsApp, redes sociales, se llega mucho más que a través de la televisión como era en otra época, por lo cual estamos muy vulnerables ante eso.
Exactamente. Bueno, muchas gracias, Ignacio, que tenga mucho éxito.
Muchas gracias, Marcelo. Un beso para